Pido que abran sus Biblias conmigo en esta noche, el libro de San Juan. San Juan. Dice versículo 1, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Algunos piensan que esta es la fiesta de la Pascua, otros la fiesta de Pentecostés o de los tabernáculos. No se nos dice qué fiesta era, pero una de estas fiestas que todos los judíos, la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, Dios dijo que todo varón tenía que subir a Jerusalén, tenía que ir a Jerusalén en estas tres fiestas al año para adorar a Dios. Y esta era una de estas fiestas, eso está en Deuteronomio capítulo 16, no lo vamos a ver, 16, versículo 16. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, habían 12 puertas alrededor de la ciudad. Las puertas, y por cada una de estas puertas tiene su significado. Había puerta del valle, la puerta vieja, la puerta del pescado, la puerta de las ovejas, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas para puerta de los caballos. Había 12 puertas, y esta puerta es la puerta de las ovejas. Esta puerta era la puerta por la cual entraban las ovejas después de estar en el campo. Eran traídas las ovejas para el sacrificio, eran traídas por esa puerta para ir y ser sacrificados. Todas las puertas tienen su significado. Pero esta puerta, dice aquí, había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Algunos llaman este estanque el estanque de la misericordia. Y la razón es la que vamos a ver ahora, la razón de la cual le llamaban el tanque de misericordia. Y en esos yacían estos 5 pórticos. Quiero que vean la figura en su mente. En estos 5 pórticos había una multitud de enfermos. Una multitud de enfermos. ¿Qué estaba haciendo esa multitud en esos pórticos? ¿Por qué estaban esa multitud allá? Ciegos, cojos, paralíticos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban esperando el movimiento del agua. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿De veras ocurría eso? La palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios lo dice. En el Antiguo Testamento, cuando las aguas en Mara eran demasiado amargas para tomar, Dios le mostró un árbol. Dios le mostró un árbol a Moisés y dijo, echa ese árbol al agua. Cuando echó ese árbol agua, las aguas se volvieron dulces. Es simbólico. No, mejor tratarlo así como lo trató el apóstol Juan. Cuando lo escribió como un hecho, sin explicarlo. Así es. Pero el punto es, señala que ahí estaba toda esta multitud esperando que bajara un ángel. No tenía idea de cuándo, o si iba, o si era pura superstición, o si había bajado uno alguna vez. No nos dice nada de esto el Antiguo Testamento, pero ahí estaba toda esa multitud con anticipación, esperando. Era su última esperanza. Tal vez habrían sido como esa mujer que tenía ese flujo de sangre y había gastado todos sus recursos en médicos tras médico tras médico, y un médico le decía, ponte esta pomada, vas a quedar bien, y el otro decía, no, toma té verde, vas a quedar bien, té verde es bueno para la salud. Otros decían, toma este, toma el otro. Y ya había gastado todo su dinero y no estaba mejor, antes estaba peor, dice la palabra de Dios. Bueno, estos enfermos estaban allá, ciegos, cojos, enfermos. Y cualquiera que tocara el agua, cualquiera que descendía al agua, inmediatamente después de que tocara el ángel el agua, revolviera el agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. En un sentido figurado, nosotros estamos aquí para oír el movimiento. Estás aquí ciego, cojo, paralítico, enfermo, no tienes cosa en ti sana, esperando el movimiento, que el Señor descienda, que el Espíritu Santo venga y haga movimiento para que vengas a Él. No puedes venir a Él sin que Él primero venga. Pero dice ahí, había un hombre, nos dice el versículo 5, un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo, 38 años. Algunos de ustedes ni siquiera han llegado a los 38, la mayoría de ustedes. No han llegado, son polluelos. No han llegado a los 38. Pero este hombre había vivido todas 38 años, una vida entera. Estaba enfermo. No nos dice cuál era su enfermedad. El caso es que esta enfermedad lo dejaba incapacitado. Incapacitado. Estaba acostado sobre su lecho. Evidentemente, incapacidad. Tenía necesidad de que alguien le ayudara a descender al agua. Así estaba su condición. Y ahí estaba por 38 años. Nos dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Ese es el título del mensaje en esta noche. ¿Quieres ser sano? Ah, qué palabras, ¿verdad? ¿Quién hizo esta pregunta? El Creador, Dios soberano, el que tiene toda potestad, el que tiene autoridad para dar vida a todo aquel que Él quiere, el que puede sanar y salvar. Él es el médico que no ha perdido ningún paciente. Él es el abogado que ha intercedido por su pueblo y no ha perdido ninguno. Él es Dios, el Creador de todas las cosas. Y Él dice, ¿quieres ser sano? Sería una burla que yo vea a una persona que está cojo, por ejemplo, que yo le diga, ¿quieres ser sano? Yo no puedo sanarlo. Pero aquí está Dios hablando. Estamos conscientes de esto, que Dios está hablando. ¿Puedes oír la voz de Dios decirte, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Vas a querer ser sano? Y si lo quieres es porque Dios, hay que reconocerlo, Dios es el que ha puesto en ti el querer. Pero los que son salvos quieren ser salvos. Entonces, esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Aquí el Señor Jesucristo, podemos ver la soberanía de Dios en la salvación. Podemos ver la soberanía de Dios. Había una multitud. Él tiene poder como Dios para dar sanidad, salud, vida a cuantos Él quiera. Había una multitud, pero Él vio a este un hombre. ¿Cómo debemos dar gracias a Dios? Si estás aquí en esta noche y tú crees en el Señor Jesucristo, y Él te ha lavado de todos tus pecados, te ha dado esperanza, que Él te miró a ti. Que Él te miró a ti. Te miró, te ha estado mirando desde la eternidad. Te ha estado mirando desde la eternidad cuando le fuiste dado. Le fuiste dado a Él por Dios el Padre. Él tiene los ojos sobre ti. Pero el punto es esto. A muchos ha pasado por alto. A Jacob, amé. Mas a Esaú, ni siquiera lo tuve en cuenta. Lo aborrecí. No lo amé. Vemos la soberanía de Dios. Dios dice esto. Yo sé que ya lo saben, pero vamos a ver el texto allá en Éxodo capítulo 33. Dios, esta es la gloria de Dios. Éxodo 33, versículo 18 dice, Moisés le pidió a Jehová que le muestre su gloria. Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Y Moisés ya había visto todos estos milagros. Dios había obrado estos milagros por mano de Moisés. Es decir, había utilizado a Moisés como instrumento para hacer esta gran liberación a la nación de Israel. Pero después de todo esto, Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Muéstrame tu gloria. ¿Qué cosa? ¿Hay mayor gloria que la gloria de la creación? Sí. ¿Hay mayor gloria que la gloria de los milagros que puede ver un hombre en este mundo natural? Sí, mucho más. La gloria principal de Dios, Dios revela en su palabra, es cómo es que Él, siendo justo, puede y salva a pecadores. Ahí está. Si quieres ver la gloria de Dios, ahí está. En la faz de Cristo Jesús, Dios es justo y Dios es misericordioso. Dice allá, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, versículo 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Voy a pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Él es soberano en la salvación. Es por eso que las personas que conocen a Dios vienen a Él suplicando. Vienen a Él rogando, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes salvarme. Él es soberano. No vienen diciendo, hablando tonterías como, te voy a dejar que me salves. Te voy a dejar que me salves. Voy a dar chance. Voy a hacer que tú seas mi rey. Acaba de oír a eso. Anoche estaba yo regresando de Giovanni. Oí eso otra vez. Haz de Cristo tu Señor y Rey. No es posible. No es posible. Reconocemos, lo reconocemos, Él es Rey. Bueno, vemos la soberanía de Dios allá en Juan capítulo 6. El Señor Jesucristo puso su mirada sobre este un hombre, la gracia de Dios. Oh, si no fuera por la gracia de Dios, ninguno de nosotros sería salvo. Si no fuera porque Él puso su mirada sobre nosotros. El Señor Jesucristo conocía todo acerca de este hombre. Él estaba ya 38 años en esa condición y el Señor sabía toda la vida de este hombre. ¿Por qué? Porque es su oveja. Considera, el Señor Jesucristo lo puso allá. Oh, qué cosa tan mala. No, qué cosa tan buena. Qué cosa tan buena. Para llevar a una de sus ovejas a conocer su condición, para que clame, Señor, ten misericordia de mí, para que sea, que reconozca su necesidad. A muchos otros les va muy bien aquí en este mundo, pero es todo el bien que reciben, porque en la eternidad van a estar separados de Dios. Eso no es favor de Dios, que Dios te colme de cosas temporales, lo que los hombres llaman bendiciones, que te harte de dinero. Hay que ser honesto, ¿verdad? ¿Quién no le gustaría tener más dinero? Podría ser lo peor para ti. En mi caso, estoy seguro que sería lo peor para mí. Pero eso no deja de hacer que el hombre natural piense en esas cosas. El Señor lo puso. Él sabía todo acerca de este hombre. Como nos dice allá en Juan capítulo 10, como vimos en esta mañana, Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Podemos ver aquí en la salvación que Dios es el que inicia esto. En esta figura de la sanación de este hombre, Dios es el que inicia. Dios es el que inicia la obra. No solamente la inicia, él la hace y la consuma. Es decir, la salvación es de Jehová desde el principio hasta el fin. Este hombre, no se nos dice que él miró al Señor. No se nos dice que él clamó al Señor. Él no vino allá buscando al Señor. Él vino porque dijo, oyó que el agua que se iba a mover. Pero no conocía a Dios. No estaba buscando a Dios. No estaba buscando ser hallado por Dios. Simplemente quería tener alivio en su cuerpo. ¿Cuántas personas Dios los trata de esa manera? Le pone aflicción en el cuerpo precisamente para que busquen. Aunque no siempre resulta así, ¿verdad? Hay muchas personas que se enferman, se accidentan o algo así, y se ponen muy, muy religiosos. Y apenas quedan bien, listo. Ya nunca más. Eso no es el arrepentimiento que Dios da. Eso es un arrepentimiento del que hay que arrepentirse. Porque apenas pasa el susto, se vuelven a lo mismo. Pero bueno, este hombre no miró buscando al Señor, pero el Señor lo miró a él. Este hombre no conocía al Señor. Este hombre no clamó al Señor. El Señor lo vio a él. El Señor le habló a él. El Señor lo conoció a él. Conocía todo acerca de él. Y el Señor sabe todo acerca de nosotros. Él sabe los pensamientos que tenemos. Él sabe nuestro andar. Él sabe nuestro acostarnos. Él sabe nuestro levantarnos. Él sabe todo acerca de nosotros. Él conoce a sus ovejas. Y qué bueno. Qué bueno. Que todo delante de Dios estamos, en decir, desnudos delante de Él. No vaya a ser que Él no sepa algo de mí. De tal manera que Él no pueda examinar lo más íntimo y saber dónde está el pecado para purgarlo. Él sabe todo acerca de mí. Así es que Él puede determinar exactamente qué es lo necesario. Un doctor que te examina y te dice esto es y este es el tratamiento y luego se le escapó algo. ¿Eso de qué te sirve, verdad? Te puede matar. Es necesario que sepa todo, que esté muy íntimo, que conozca íntimamente al paciente. Y Él los conoce a nosotros íntimamente, conoce todos nuestros pecados. Y es así como Él puede quitar todos nuestros pecados, porque Él los conoce. El Señor Jesucristo le dijo a Él, ¿quieres ser sano? Bueno, si una persona pregunta, ¿quieres ser salvo? Todos quieren ser salvos. ¿Quién no quiere ser salvo? ¿Quieres ir al cielo? Así predican los... ¿Quieres ir al cielo? ¿No quieres ir allá con mamá o con abuela o algo así? Y empiezan a hacer como que la gente empieza a llorar pensando en sus seres queridos que ya pasaron y empiezan a llorar. ¿Quieres ir con abuela? ¿No vas a ir con abuela si no vienes a hacer? ¿Quieres ir al diablo? ¿Quieres? No, nadie quiere ir allá. ¿Quieres ser sano? Es claro. Es claro que el Señor, este hombre, Dios había movido en él para ir a ese lugar. Él quería ser sano. El Señor sabía que quería ser sano. El Señor nunca hace preguntas para informarse. Tú y yo hacemos preguntas porque no sabemos, queremos informar. Pero él nunca hace una pregunta para informarse. Esta pregunta es hecha por el Señor Jesucristo para hacer que esa persona capacite acerca de su necesidad. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano de todos tus pecados? Considera qué es de lo que quieres ser salvo. Considera que no hay ninguna cosa sana en ti, en tus pensamientos. Considera que no hay ninguna cosa a ti en tus acciones. No hay ninguna cosa buena en ti, en tus acciones, en tu andar, en tu hacer, en tus pensamientos, en el corazón. No hay nada sano en ti. ¿Quieres ser sano? De eso, considéralo. Eso es, Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Quieres ser sano, de veras? ¿Quieres ser sano? Personas que solamente quieren una ayudadita, una echarle la mano, una ayudada, nada más. No quiero sufrir el castigo. Eso es lo que quieres, no sufrir el castigo. No quieres ser sano. El pueblo de Dios quiere ser sano. El pueblo de Dios quiere estar libre del pecado. Yo quiero estar libre de la culpa del pecado. Yo quiero estar libre de la pena del pecado. Yo quiero estar libre del poder del pecado. Yo quiero estar libre de la presencia del pecado. Eso es lo que es mi problema. Es el pecado que me ha separado de Dios. Es el pecado que me hace sucio el corazón. El Señor hace esta pregunta para que la persona quiera ser sano. ¿Cuál es tu condición? ¿Puedes ayudarte tú mismo? ¿Quieres ser sano? ¿Qué tal? ¿Puedes hacerlo tú mismo? Es hecha esta pregunta como para hacer la persona recapacitar y pensar, yo no puedo hacerlo. Yo no puedo darme un corazón nuevo. Yo no puedo darme un corazón que ame a Dios. Yo no puedo darme un corazón que ame a mi prójimo, a mí mismo. Yo tengo necesidad. Estoy necesitado de la misericordia de Dios. Estoy necesitado del Hijo de Dios que haga algo por mí porque yo no puedo hacerlo. El Señor Jesucristo hace esta pregunta a este hombre para que el hombre lo mire a él. Ahí está este hombre acostado. Tal vez estaba mirando su condición. Estaba mirando, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Deja de mirarte adentro. No hay ayuda allá y no hay ayuda al lado tuyo. Deja de mirar aquí adentro. Cuando el Señor Jesucristo te dice, quieres ser sano, ¿a quién vas a mirar? Al que te está hablando, al Señor Jesucristo. Este hombre tuvo que dejar de mirar alrededor, tuvo que dejar de mirar al agua, tuvo que dejar de mirar a los demás. ¿Te imaginas? Estaba él esperando, esperando que se mueva el agua. Vamos a esperar que se mueva el agua para que yo trate de moverme. No puedo moverme, 38 años estoy así, no puedo mover, pero sigo tratando. Así está el hombre. Trata, hasta que Dios le hable y dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Mírame a mí, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Yo soy Dios justo y salvador. Estas tres cosas son las cosas que el Espíritu Santo trae al hombre cuando hace esta obra de salvación, nos muestra nuestra gran necesidad. Nos muestra nuestra necesidad. Nos muestra de Cristo Jesús, nos muestra nuestra condición. Si Dios no hace, si Señor, si tú no haces algo, si tú no me salvas, no voy a ser salvo. Sin Él no tenemos esperanza. Y el Espíritu Santo nos vuelve la mirada a Él. El Espíritu Santo es por eso que predicamos a Cristo Jesús. Cristo Jesús, Él es quien salva. Él es el Salvador. Él es Dios. Estás en la presencia del único que puede salvar, el Señor Jesucristo. Dice ya el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Todavía está pensando en el estanque. Ahí está en la presencia del Señor Jesucristo, el que manda el ángel. Dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¡Qué egoístas! 38 años. Vemos la naturaleza del hombre, ¿verdad? No tienes que ir lejos, anda una cola esperando tortillas. Te pones en cola y viene una persona 4 o 5 atrás. Y el momento que te descuides, ya agarró sus tortillas y te fue y tú sigues en cola. Imagínate, y esas tortillas. Este hombre estaba allá junto al estanque y quería, pero no podía. Dice, no puedo. El Señor, este hombre contestó, Señor, no tengo quien me meta. Este hombre no conocía quién era Cristo, no conocía quién era el Señor Jesús, y tampoco tenía el poder de aquel que le hablaba, no tenía poder. Así que contestó como debía contestar. Toda persona que no tiene ayuda debe contestar, no tengo quien me ayude. No tengo quien me ayude. Es bueno conocer eso. Es bueno conocer esto de nosotros. Estoy sin ayuda. Es cuando Dios va a mostrar que sí puede ayudar. Bueno, versículo 8 dice, Jesús le dijo, aquí está la liberación. Si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres, dijo el Señor Jesucristo. Jesús le dijo, levántate. El Señor Jesucristo, de su voluntad, en cumplimiento a su propósito de salvar a su pueblo, de sanar a este hombre, Él dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate. Ya está señalado que Él no puede hacer nada. Ahora está mirando al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo, con autoridad, con poder, le dice, levántate. ¿Imaginas que se había tratado de levantar antes? Imagínate que otro le hubiera dicho, levántate. Lo único que necesitas es fe. Qué maldad de las personas que dicen, lo que te falta es fe. Porque no estás enfermo porque no tienes fe. Maldad. Maldad de los hombres que dicen eso. El Señor Jesucristo le dijo, levántate. El autor de la fe es el Señor Jesucristo. Y si Él te dice, levántate, cuando Él te dice, levántate, el pecador, el Lázaro, se va a levantar, aunque está muerto. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es un mandato, ¿verdad? No es una sugerencia. Te sugiero que te levantes. Te invito a que te levantes. ¿No quieres levantarte? ¿No quieres aceptar a Jesús? ¿No quieres hacer el favor a Dios para creer? No es una invitación, es un levántate. Viene con autoridad. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que lo oyeren vivirán. El Señor Jesucristo manda, levántate, levántate. Es un mandato. Este es el mandamiento, Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan 3, 23. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Como nos los ha mandado. Cree. Es mandamiento. Mandamiento de Dios. Luego le dice, cree, le dice, levántate, le dijo el Señor Jesucristo. Toma tu lecho y anda. Toma tu lecho. Levanta eso que estás acostado, levántalo. Levántalo. Es decir, ya no te vas a quedar en este lugar. Cuando el Señor Jesucristo salva a su pueblo, no se quedan como están. Él va al muladar donde están. Él va en el Señor Jesucristo va al pecador donde está. No pide al pecador que se salga del chiquero, que se limpie del lodo, del cochinero, y luego vienes a Cristo. No. Tal como estás. Tal como estás. El Evangelio de la gracia de Dios viene y arrebata a esa persona. Pero no lo deja ya. La persona que no ha cambiado, es decir, el Cristo en él no ha hecho un efecto, un cambio en su vida. No ha conocido a Dios. No se queda igual. Tiene un nuevo Señor, nuevo principio, nueva regla, la regla del amor. Va a aprender, todavía tiene, va a luchar. Y oigan esto, estaba yo pensando en eso. En esta batalla en la que estamos, no es un boxeo. No estamos boxeando, estamos luchando contra el enemigo. En boxeo, uno se para a una distancia y tira sus jabs, ¿verdad? Tira sus ganchos, tira sus jabs. Está a una distancia. Pero en la lucha, estás mano a mano, estás cuerpo a cuerpo. Así de íntimo es esta lucha. Es interior. Esta lucha es cercana. Pero no nos quedamos igual. Estamos luchando. Toma tu lecho. 2 Corintios capítulo 6 nos dice esto. 2 Corintios capítulo 6. Versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el pueblo, el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Levántate, toma tu lecho, no te vas a quedar aquí. Aquí entre todos estos enfermos, todos estos cojos y ciegos, esta no va a ser tu morada. Ahora tú vas a tener comunión con el pueblo de Dios. Antes andabas con esa compañía y ese era tu ambiente, eso te gustaba. Antes yo era líder en ese ambiente. Yo conducía a otras personas en ese ambiente. Pero ya no es mi gozo. Ha habido un cambio. Y también en tu vida ha habido un cambio. Y luego dice, anda, levántate, toma tu lecho y anda, anda. Anda la luz. Anda la luz como Él está en la luz. Sigue, ven al Señor Jesucristo. Aprende de Él. Antes no podías andar en el Espíritu, antes no podías andar confiando en el Señor Jesucristo, orando, teniendo comunión con Él, antes no podías hacerlo. Ahora sí, en cualquier momento, en cualquier instancia, a toda hora, puedes andar, venir al Señor Jesucristo. Andas en la presencia de Dios todo el tiempo. Anda la luz. Puedes andar. Vean lo que dice Romanos capítulo 8. Ninguna condenación, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él ya quitó la condenación. El juicio ya pasó. Los que no andan conforme a la carne, ese era nuestro andar cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Esa era nuestra manera de andar antes. Ya no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu que Dios puso en ti. Conforme al Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en el creyente va a redarguir, va a corregir a su pueblo con la palabra de Dios. Si alguno no tiene corrección, no es hijo de Dios. Pero el pueblo de Dios va a ser corregido. No va a dejar que te vayas sin corrección. Y nuestros hijos, escuchen, esto es así con Dios también, pero nuestros hijos cuando nos oyen, eso es la única corrección que necesitan. ¿No es así? Si te oye tu hijo, con solo que le digas, te oye, es lo único que necesita. Es simplemente traerlo otra vez al centro, porque todo el tiempo se está yendo para acá y para allá. Y dices, ¡hey, ven acá! ¡Hey, ven acá! ¡Hey, ven acá! Y regresa, está bien. Cuando no los oye, ahí viene otra cosa. ¿Verdad? Pero mientras está oyendo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero él no está atado de manos por la persona que quiera ser terca. Ahí tiene debilidad de cuerpo, enfermedades y hasta la muerte. Él sabe cómo corregir. Él sabe cómo poner en miseria a los suyos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué es esa ley? Es la ley del Evangelio, la ley de la gracia, la ley de amor. El Espíritu de vida en Cristo Jesús, la palabra del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Se llama ley del pecado porque es la ley que revela el pecado, los 10 mandamientos. Se le llama ley de muerte porque es lo único que te puede hacer matar. La ley nunca fue dado para dar vida. La ley fue introducida por el pecado, para que el pecado sea manifestado pecaminoso. Pero la ley del Evangelio de Cristo Jesús me ha librado de esa ley. Ya no estoy bajo esa ley. No significa que no tengo ley, estoy bajo la ley de Cristo. Porque lo que era imposible para esa ley del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, por cuanto era débil por la carne, es decir, la mía, la ley nunca me podía salvar porque yo en mi carne no puedo cumplirlo. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne de su Hijo, el Señor Jesucristo. Condenó el pecado de su pueblo en la carne de su Hijo, el Señor Jesucristo. Para esta razón, para que la justicia de la ley, la justicia que demanda tu muerte, la justicia que demanda que tú seas perfecto, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. En Cristo Jesús morimos. Morimos. La ley demandó nuestra muerte y morimos. En Cristo Jesús la ley demanda nuestra perfección y la cumplimos. La misma ley que demandó la muerte del Señor Jesucristo, ahora la misma ley demanda el galardón por la obediencia del Señor Jesucristo. La justicia que es imputada, puesta a la cuenta de cada uno que cree en Él. condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, no andamos conforme a nuestros pensamientos, no andamos conforme a la filosofía de los hombres, andamos conforme a lo que Dios dice en su palabra, conforme al Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Noten esto otra vez en nuestro texto, ya en Juan capítulo 5. El Señor Jesucristo, mirando a este hombre, le dijo, ¿quieres ser sano? Y ese hombre dijo, Señor, no tengo habilidad, no hay nadie que me ayude. Y el Señor Jesucristo le miró y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ya no vas a andar como andabas antes. Ahora, en versículo 9 nos dice, y al instante. Así es la salvación que Dios obra. Al instante. Si yo apago los apagadores de la luz, si se apagan, no sé qué es la velocidad de la electricidad, pero si yo apago y cuando yo lo encienda, no has terminado de oír el clic del switch y ya hay luz en este, ya llenó luz en este cuarto. ¿No es así? Al instante. Y cuando el Señor Jesucristo ilumina, ahora veo quién es Jesús, ahora yo veo que Él es Dios, ahora yo me arrepiento de manera que yo estaba pensando antes, yo me arrepiento de todo mi yo, yo confío únicamente en el Señor Jesucristo. Al instante esa persona listo para entrar a la gloria. Es sanado de todos sus pecados. Y esa persona lo va a manifestar, va a crecer en el conocimiento y la gracia, pero es instantáneo. Instantáneo y completo, con salvación perfecta. Lo que Dios hace es perfecto. No le dijo, levántate, toma tu lecho, y en el momento, después de un tiempo, se empezó a sentir bien y le dijo, anda, aquí hay una receta para que vayas a terapia para muscular. Imagínate. Si tú te pones, ¿dónde está Job? Oh, ahí está con el yeso. Perdona que te utilice. Pero no todos, pero si tienes tu pierna o tu brazo en un yeso, 8 semanas, cuando quiten ese yeso, este brazo está así, con músculos choncho, como le dicen. Y el otro brazo que tenía el yeso está todo. Se necesita ejercitarlo. Se necesita terapia para agarrar fuerza. 38 años está acostado y el Señor Jesucristo le dijo, levántate, levanta esa cosa, ese lecho y anda. No tuvo que estarse tambaleando, imagínate. Levántate, anda, y toma tu lecho y anda. Es instantáneo y es perfecto. Por su palabra, este inválido anduvo. Bueno, cuando Él hizo esto, Él es el Señor del día de reposo. El Señor Jesucristo ha entrado en su reposo. Pero Él hizo esto en el día de reposo, y nos dice allá en versículo 10, que entonces los ligeros dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito de llevar tu lecho. No te es lícito de llevar tu lecho. Haciendo caso omiso al milagro que había hecho Dios, ahora van a tratar con este asunto de llevar su lecho. Hipócritas. Ellos también hacían cosas como esas en el día de reposo, si lo veían como necesario. Y aquí era necesario que este hombre lo hiciera. Había estado en ese lecho 38 años. Ahora necesitaba llegar a su casa. Ahora necesitaba. Y el Señor Jesucristo le dijo, anda, levántate, toma tu lecho y anda.
Ellos, los hombres religiosos, siempre quieren meterse y dicen, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Dándote reglas y requisitos y todo. Cosa que Dios no ha dicho. Y cosa aquí en contrario a lo que el Señor Jesucristo mismo le dijo.
Cegados por su autojusticia, cegados por sus propias obras, ellos no tuvieron compasión de este hombre. No tenían compasión. Él había sido sanado. Y no tenían ningún interés en preguntar, oye, ¿quién te sanó? Me acuerdo de verte de 38 años. Si es que lo vieron. Si es que lo vieron. La triste realidad es que personas no ven a personas que están en la calle. ¿No es así? Si es que lo vieron.
No hicieron ninguna averiguación en el asunto de cómo fue sanado o quién le había sanado. Es un gran milagro esto.
No lo hicieron. No estaban interesados. No importa cuál fuera el costo, no vas a violar nuestras tradiciones. Hay personas que son así tan obstinadas con sus reglas y requisitos. Puede irse todos al infierno, pero no van a cambiar esto. Se van a aferrar a sus costumbres. El hombre, dice ya, y les respondió el que me sanó. Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El que me sanó. No sabía más de él. Simplemente dijo, el que me sanó. Él me dijo, toma tu lecho y anda. Hay un crecimiento en el conocimiento y la gracia. Hay una figura aquí. El que me sanó. Yo sé que él lo hizo. Yo sé que yo no lo hice. Yo sé que Él es el único que lo hizo. Y Él me dijo que yo tomara mi lecho. Y así es que lo hice. Cuando le preguntaron entonces, dice, le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en el lugar. No sabía.
Se había apartado el Señor Jesucristo. Vamos a quedarnos acá. El Señor, si el Señor permite, vamos a continuar esto la próxima semana. ¿Quieres ser salvo?
Yo quiero ser salvo. Yo miro al Señor Jesucristo y vengo a Él ahora. Porque tengo necesidad. Porque oigo que Él dice, levántate, toma tu lecho y anda. Ha sido buen día. Buen día. Damos gracias a Dios por poder estar aquí y adorarle. Vamos a ser despedidos con una oración. Hermano Eduardo, por favor, despídanos.